El consejo del día.
98.7 FM y 760 AM. TILX, cadena de emisoras Columbia. En el corazón del pueblo.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlo y saludarla en este primer programa del año. Deseamos desde el Ministerio Público que sea un año muy provechoso a nivel personal y a nivel profesional y ojalá que podamos seguir contando con su sintonía a lo largo de este 2025, todos los lunes de 11 a 11:30 de la mañana. Estamos en Columbia, en vivo completamente, con la ayuda de Daniel Calvo en controles, Tatiana Vargas quien les saluda. Y esperamos que el programa que hemos preparado para hoy le resulte muy interesante y que pueda además ayudarle a tomar decisiones acertadas. Que las personas menores de edad cometen o pueden cometer cualquier delito sin que vayan a la cárcel, que son más violentas e impulsivas, que ahora son incluidas más fácilmente en grandes organizaciones de crimen organizado y muchas otras afirmaciones callejeras giran en torno a la delincuencia juvenil. Aquí en nuestro país hay una ley especializada en la materia que sí contempla sanciones, incluyendo la cárcel, para esta población cuando se comprueba la comisión de una conducta delictiva. Y aquí derribamos el primer mito porque sí hay una ley que sanciona a estas personas. Pero lo cierto es que los actos delictivos en manos de jóvenes lamentablemente van en aumento. Por eso, en esta primera edición del 2025, queremos hablarle acerca del fenómeno criminal que golpeó al país durante el 2024 y que tuvo como protagonistas y posibles protagonistas, porque todavía hay casos en investigación, a personas menores de edad. Por supuesto que también vamos a profundizar en las acciones realizadas por la Fiscalía especializada en esta materia, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, y todos los esfuerzos que se hicieron para hacer el servicio de justicia aún mejor. Así es que quédese con nosotros y ya volvemos con más del programa.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
En este momento por los 98.7 FM de Radio Columbia, también puede seguir esta transmisión completamente en vivo desde nuestro perfil de Facebook, donde nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica, y también en el perfil de Columbia Digital, así aparece exactamente en esta red social. Le doy la bienvenida a la fiscal adjunta penal juvenil, doña Gabriela Alfaro Zúñiga, ¿cómo está?
Muy buenos días, doña Tatiana.
Qué bueno tenerla aquí, mejor nos quedamos sin el doña. Qué bueno tenerla aquí una vez más en este programa, y es que uno de los temas más interesantes es precisamente del fenómeno criminal que golpea a las personas menores de edad. Quisiéramos que los datos que usted nos venga a dar sean casi nulos, porque esta delincuencia no se comete tan comúnmente, pero lo cierto es que es exactamente lo contrario. Entonces, para empezar, quisiera preguntarle cuál es el rango de edades a las que aplica la Ley de Justicia Penal Juvenil y además qué tipo de sanciones, muy resumidas, porque sé que son muchas, puede recibir una persona a la que se le compruebe que cometió un delito.
Primero, buenos días a todas las personas que nos escuchan, y como usted lo mencionaba, efectivamente la aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil debiera de ser efectiva, porque precisamente cuando se aplica esta ley especializada es porque hay una persona menor de edad que cometió o una contravención o un delito. ¿Qué es eso? Pues es una acción que contraviene una acción armoniosa que se busca en la sociedad. La Ley de Justicia Penal Juvenil entró en vigencia en el año 1996. Ya tenemos, vamos a cumplir ahora en el mes de febrero 29 años de vigencia de esta ley especializada y se aplica a las personas menores de edad, mayores de 12 y menores de 18 años, con una gama de sanciones especializadas precisamente porque la población que contempla de aplicación esta ley especial, por tratarse de personas menores de edad, no se centra específicamente únicamente en una sanción privativa de libertad, que es la pena de prisión. Sí la contempla y dentro de las sanciones que se pueden imponer a una persona menor de edad, se encuentra precisamente una sanción que priva de libertad a esta persona en un centro de internamiento especializado, y así se llama la sanción específica, que es el homólogo a la aplicación de la ley en materia de adultos a la prisión. Son cárceles especializadas para personas menores de edad, tanto para hombres como para mujeres y cualquier otro tipo de género, donde las personas van a estar privadas de su libertad por un tiempo determinado. Los rangos de tiempo van a depender de la edad y de la gravedad del hecho que haya cometido. La ley se divide en dos rangos etarios, uno de 12 a 15 años y el segundo mayores, personas menores de edad, mayores de 15, menores de 18, y la pena máxima para el primer grupo etario, el primer rango que definimos, es de 10 años de prisión, de internamiento en centro especializado, y la segunda, para el segundo rango etario, sería de 15 años de prisión, que son sanciones a nivel iberoamericano, las más altas que se encuentran vigentes en este momento en Costa Rica. Establece otro tipo de sanciones también, distintas, que van a depender del análisis específico de la gravedad del hecho y de las condiciones de contención de la persona menor de edad.
¿Qué pasa cuando una persona menor de 12 años comete un delito?
Como mencionábamos, la ley aplica para personas mayores de 12 años. Si se identifica una acción que transgrede un bien jurídico, en este caso lesiona a otra persona, y la persona menor de edad que cometió ese hecho es menor de 12 años, interviene el Patronato Nacional de la Infancia, que sería la institución que por ley a nivel nacional es la encargada de intervenir en este tipo de asuntos en todos los ámbitos que conlleva a esa persona menor de edad.
¿Cuántos casos recibieron las Fiscalías Penales Juveniles de todo el país durante este 2024?
Durante el año 2024 se recibieron más de 15.000 causas. Estamos hablando de una diferencia con relación al año 2023 de 1.376 causas más que se ingresaron a nivel nacional. Es importante recordar que la Fiscalía Penal Juvenil tiene presencia a nivel nacional en 13 fiscalías especializadas que están distribuidas en diferentes partes del país, y estos datos estadísticos involucran la totalidad del ingreso a nivel nacional.
Y además de esos 15.000 casos, ¿cuáles serían los delitos, los tres principales delitos más comunes, con mayor incidencia?
Lamentablemente, y inicio esta intervención con esta indicación, porque el delito de mayor incidencia es el de abuso sexual contra persona menor de edad. Es decir, donde se identifica un acto abusivo que ejecutó una persona menor de edad, y en su mayoría las víctimas también son personas menores de edad. Algunas víctimas son personas mayores de edad, pero el porcentaje mayor son personas también menores de edad. Le sigue a ello el delito de agresión con arma y el delito de amenazas agravadas. Como también en la Fiscalía Penal Juvenil, nosotros conocemos hechos que se configura una contravención. La estadística de mayor ingreso es la contravención de lesiones levísimas, seguida de amenazas personales y de palabras o actos obscenos.
¿Pudieron observar si hay zonas del país donde hay mayor incidencia de casos penales juveniles?
Sí, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil mantiene una constante un constante control de los datos a nivel nacional, precisamente no solo para identificar cuáles son las delincuencias y las contravenciones de mayor incidencia, sino también cuáles son las zonas donde se da esta mayor configuración de estas delincuencias. Y se ha mantenido una constante a nivel de los años que tenemos en este momento mapeados. Podemos hablar de los últimos 5 años, donde la mayor incidencia se ubica en San José. La Fiscalía Adjunta Penal Juvenil conoce los 3 circuitos, para aclararle a las personas que nos están escuchando: primer, segundo y tercer circuito, que incluye Goicochea, Pavas, Desamparados y Atillo, más todo lo que es el centro de San José. En San José es donde se registra la mayor incidencia a nivel nacional, seguida de Cartago, Heredia y Alajuela.
Los homicidios, lamentablemente, es común, Gabriela, escuchar que cuando se desarticula una organización criminal de personas adultas, casi siempre se escucha que que está involucrado una persona menor de edad. Hablemos de las cifras de homicidios que ustedes tuvieron en este 2024.
Hablar de homicidios realmente es un tema doloroso, no solo porque en tratándose de materia penal juvenil hay una persona menor de edad que está involucrada en un evento tan grave de una expresión de violencia, que es la mayor expresión de violencia cuando se da muerte a otra persona, sino también porque nos damos cuenta de que en algunos de estos casos, como muy bien usted lo introdujo, está involucrado con personas mayores de edad en su mayoría, que están haciendo un control de estas personas menores de edad, y de alguna forma son captadas estas personas menores de edad para la ejecución de estos actos. También tenemos datos estadísticos que controlamos conforme va pasando el año para definir estrategias de abordaje de este tipo de hechos tan violentos, y más que todo porque se identifican la mayoría de estos casos personas menores de edad con grandes condiciones de vulnerabilidad, que incluso coexisten varias condiciones de vulnerabilidad que hacen que no cuenten con una contención interna ni externa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tienen límites estas personas, no tienen elementos de autocontrol, y al mismo tiempo tampoco tienen factores externos dentro a nivel familiar, escolar, académico, que los haga contenerse de ser captados por estos grupos delincuenciales, en su mayoría liderados por personas mayores de edad. Cuando hablamos de estadísticas, en el año 2023 se habían identificado 54 casos de homicidio, simple homicidio calificado. Sumados estos 2, 16 de ellos se logró identificar una vinculación con una banda organizada. Y en el año 2024, este número aumenta a 64 causas. De ellas, en 14 se logró identificar algún vínculo con una organización criminal. Es importante aclararle acá a la ciudadanía que estos datos son datos que estamos procesando aún. Son datos provisionales que hemos venido alimentando durante todo el año, y que en principio podríamos hablar que al mes de diciembre ya podríamos contar con un dato un poco más robusto para poder dar esta información, pero que sí es necesario corroborar.
Y es alarmante porque, bueno, subió en 10 homicidios con respecto al año anterior, pero además logran ustedes ver un aumento muy muy fuerte de los casos que están vinculados a crimen organizado.
Sí, en realidad en este momento estamos hablando de 2 casos menos vinculados a crimen organizado relacionados al año 2023, pero como le mencionaba, los datos aún no están, no son definitivos, estamos aún procesando. Hasta el 20 de diciembre, pero sí es necesario algunas fiscalías poder corroborar alguna información, porque son datos también de algunos casos que están en investigación y que es necesario definir este elemento para poderlo ya categorizar. En el momento en que ya las estadísticas sí estén completamente confirmadas, podríamos lamentablemente hablar de una cifra igual o mayor al año anterior.
Bien, con estas lamentables estadísticas nos vamos a una pausa y ya casi volvemos para conversar de los esfuerzos de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil para procesar este tipo de actos a manos de personas menores de edad.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
gracias por continuar con nosotros. Son las 11:14 y estamos en Frecuencia MP. Hoy conversamos con Gabriela Alfaro Zúñiga. Ella es la fiscal adjunta penal juvenil y con ella conversamos acerca de la delincuencia juvenil. ¿Qué fue lo que más se dio en este año 2024 y cuáles fueron las principales acciones? Hasta ahorita hemos repasado que hubo un aumento significativo de más de 1.300 casos presentados nuevos con respecto al año 2023. Es decir, se recibieron más de 15.000 casos, siendo los tres principales delitos: abuso sexual, maltrato, agresión con arma y me recuerda la tercera.
Amenazas agravadas.
Y amenazas agravadas, que son delitos bastante, bastante graves. Hablemos ahora de lo que realiza la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil en relación con las acusaciones. ¿Qué significa este tipo de resolución, Gabriela, y cómo les fue en, respecto a números en el año 2024?
Es importante que analizar el ingreso, que fue los datos que inicialmente usted me consultó, pero también el egreso de causas. Eso quiere decir que son asuntos donde ya se finalizó la investigación y se elabora un acto conclusivo. Uno de ellos son las acusaciones. ¿Qué se pasa este expediente con la acusación al juzgado penal juvenil? En el año 2023 se habían registrado 4.030 causas y en el año 2024 se supera este número en más de 100 causas. Eso quiere decir que se resuelven con una pieza acusatoria 4.143 sumarias. Eso quiere decir que en todas estas causas se traslada el expediente al juzgado penal juvenil para continuar con el proceso, eventualmente a realizar una audiencia y un eventual juicio.
En cuanto a condenatorias, resultados que se obtuvieron.
Claro, de esas causas es importante aquí aclararle a todas las personas que nos escuchan también que la Ley de Justicia Penal Juvenil nos da la posibilidad de realizar un debate donde se va a dictar una sentencia condenatoria o absolutoria o bien arribar a una medida alterna. Eso quiere decir que en esa medida alterna esta persona existe la posibilidad de imponerle algunas condiciones que van a ser muy similares a las sanciones que eventualmente podría imponerse en un eventual juicio que no son privativas de libertad. En cuanto a las condenatorias, registramos más de 170 sentencias condenatorias dictadas en el año 2024, superando el número de 169 que se habían registrado en el año 2023. Y muy importante también, porque hay otra cantidad importante de causas que finalizaron con una medida alterna, donde bajo cierta supervisión, cuando aplicamos justicia restaurativa en los casos en los que procede, porque en este tipo de casos que hemos venido hablando no procede.
Los más graves
justicia, no procede. Justicia juvenil restaurativa, en esos, con un alto apoyo, un alto control, se somete a ciertas condiciones a la persona menor de edad. Y en otros, con la justicia alternativa, también se le condiciona a la aprobación de ciertos programas específicos que de acuerdo a las condiciones que se detectaron por una valoración psicosocial a la persona menor de edad estaría obligada a cumplimiento, más otras condiciones dependiendo del caso en particular.
Claro, a mí me parece muy importante conversar de estos temas ya en de condenas y juicios y demás, porque precisamente los debates en la materia penal juvenil son privados, entonces no nos damos cuenta, como sí ocurre en los juicios que se celebran y que se le hace a personas que son mayores. Entonces, a propósito de eso, y con lo que la ley le permita podernos contar, hablemos de algún caso que ya haya concluido para hacernos una mejor idea de las condenas importantes que ustedes han obtenido.
El tiempo es corto y es imposible hablar de todos los casos que, por lo menos en el año 2024, fueron a juicio y se obtuvo una sentencia condenatoria luego de la exposición de la probanza que logró recabar la Fiscalía Penal Juvenil. Sin embargo, voy a mencionarle tres. Uno de ellos ocurrido en la zona de Pocosí, Guápiles, por dos delitos de homicidio calificado, donde se dictó una sentencia condenatoria a 20 años de prisión, 10 por cada una de estas delincuencias. Y en este caso en particular, y en todos, cuando, como hablamos al inicio, la pena máxima o la sanción máxima es de 15 años de prisión, porque la persona menor de edad pertenecía al segundo grupo etario. En esos casos se readecúa la pena de cumplimiento a 15 años de prisión, sin embargo la sanción fue de 20. En igual sentido, se logró también una sentencia condenatoria donde una fiscal especializada se trasladó a realizar el juicio en la zona de Cartago. Propiamente un caso, hechos ocurridos en la zona de Tres Ríos, donde de igual forma se condenó a la persona menor de edad imputada por dos delitos de homicidio y por cada uno de ellos 10 años de prisión. Y finalmente, como otro ejemplo, y hablando de diferentes zonas del país, para no monopolizar en una sola fiscalía el trabajo arduo que están haciendo las personas fiscales a nivel nacional, en la zona de Alajuela les puedo mencionar una condenatoria por una tentativa de femicidio, un hecho muy grave, dentro de violencia intrafamiliar, donde se dicta una sentencia condenatoria a 10 años en contra de una persona menor de edad por ejecutar hechos que pudieron haber causado la vida, la muerte, perdón, de la persona víctima, y gracias al Señor no lo logró.
Afortunadamente, pero son delitos, como vemos, muy muy graves y que también vemos que son sancionados. Antes de terminar, también quisiera que conversáramos sobre un fenómeno que observamos en este 2024 con mucha admiración, con mucha sorpresa y con mucho dolor, que fue la violencia estudiantil, mucha de esta grabada en teléfonos celulares, y los videos pues estuvieron al alcance de muchas personas que los pudimos observar. ¿Cuál fue el comportamiento, ya haciendo un balance de todo lo que ocurrió en esos 12 meses?
Es un dato importante que debe la Fiscalía constantemente estar visualizando para definir las estrategias de acción, como hablábamos con los delitos de mayor violencia, como en este caso las tentativas de homicidio, femicidio o los homicidios y los femicidios. En este caso, lo que hablamos de violencia en centros educativos es un dato también que la Fiscalía ya ha venido logrando estabilizar en cuanto al manejo de los datos para lograr visibilizar la problemática. En el año 2023 se registraron más de 2.900 causas, y lamentablemente en el año 2024 se registran 708 causas más que en el año 2023, para un total de 3.627 causas. Este dato, si bien es cierto, es muy alarmante, porque aumenta considerablemente la cantidad de ingresos de casos donde se identifica un centro educativo como ámbito en el cual se ejecutaron estos hechos. También es importante rescatar la labor preventiva que ha venido reforzando la Fiscalía Penal Juvenil, porque precisamente en atención a la importancia de estos hechos, aunque no configuren un delito sino una contravención, y aunque a los ojos de alguna persona pudiese determinar que no fue una agresión tan representativa, la violencia va en ascenso, y por eso es importante establecer acciones preventivas para que las víctimas puedan identificar estos actos de violencia. De ahí las capacitaciones y charlas y acciones formativas que se realizan en los diferentes centros. Y eso nos ha permitido que más víctimas no normalicen las conductas de violencia y tampoco guarden silencio ante estas situaciones y presenten una denuncia y acudan en busca de ayuda. Precisamente el aumento en el ingreso, no podríamos afirmar que es exclusivamente por un aumento en la violencia, sino también por capacitación a las personas víctimas que han acudido en ayuda frente a una situación de esta naturaleza.
Claro, la conciencia juega un papel también fundamental. Ya para terminar, ahora sí, en un par de minutos, Gabriela, quisiera que me cuente también cuáles esfuerzos emprendió la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil el año pasado para mejorar la calidad del servicio a las personas usuarias.
Las acciones que emprendió la Fiscalía Penal Juvenil fueron en dos ámbitos. En el ámbito preventivo, cuando hablamos de capacitaciones, de información a las personas menores de edad para que logren identificar como tal el fenómeno de la violencia dentro de un marco de violencia estructural, cuando hablamos de los ámbitos familiares, educativos y demás, donde la Fiscalía impartió más de 200 capacitaciones en todo el año, pero también en el abordaje de los casos en particular, en la celeridad, en la investigación de los procesos. ¿Para qué? Para disminuir el tiempo de duración entre el momento en que se interpone una denuncia al momento en que ya estamos elaborando un acto conclusivo. En el aumento en la cantidad de actos conclusivos, porque la persona merece una respuesta. En el momento en que forma parte de un proceso, tanto la persona víctima como la persona imputada, cuando hablamos de persona menor de edad, población vulnerable, se necesita un abordaje inmediato para la persona menor de edad y una respuesta a la víctima lo más célere posible. De ahí que el aumento en la cantidad de expedientes terminados es un dato también muy importante, porque a pesar de que el ingreso se registró en más de 1.300 causas más que en el año 2023, se logró también realizar un acto conclusivo, terminar este expediente en más de 1.100 causas, casi 1.200 causas por parte de la Fiscalía, a pesar de el aumento en el ingreso.
Se resolvió más de lo que ingresó.
En más de casi 1.200 causas, que también se registra en el aumento de la cantidad de acusaciones. Esto tiene relación también con un manejo de las causas antiguas, lo que nosotros llamamos rezago. Y a través de un control específico se realiza la priorización en la investigación y en la resolución de las causas que identificamos como antiguas a nivel nacional, logrando alcanzar incluso un 97.7% de efectividad en la reducción del circulante antiguo.
Esto es pues obviamente gestión de oficina, pero me parecía muy interesante traerlo a flote porque es lo que no se ve y es el esfuerzo que hacen en su fiscalía y que están haciendo en muchas fiscalías del país para poder resolver más casos al año y, por supuesto, hacer que la justicia sea lo más pronta que se pueda y con los recursos que se pueda. Muchísimas gracias, Gabriela, por este programa donde pudimos abarcar pues toda la, prácticamente una radiografía de la delincuencia juvenil en nuestro país, incluyendo también todas las formas de contención que podemos hacer los padres y madres de familia desde nuestro ámbito para prevenir el delito. Muchas gracias.
Un placer acompañarles.
Gracias también a usted que nos acompañó en este primer programa del año. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Ya viene Noticias Colombia.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yacín Quesada les saluda. Tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana en nuestro encuentro deportivo. Ya 23 años aquí en la radio que está en el corazón del pueblo. No se lo pierda. Entrevistas, análisis, comentarios, la principal actualidad de Costa Rica y el mundo en Encuentro.